I ara també n'hi ha un món que és el món de les presons, un món que d'alguna manera no tenim massa contacte el que passa allí dins, per això avui tenim a Maria Jesús, que és funcionària de presons i concretament porta comunicacions. Bon dia, Maria Jesús.
Bon dia.
I també està amb nosaltres Moisès, funcionari de presons, i ell porta la part dels tallers. Bon dia.
Bon dia.
Moisès, a més tu eres delegada del CESIF.
Efectivamente, yo soy delegado del CESIF allí en el centro penitenciario de Albucàsser, Castellón 2.
Como ya comentaba con los oyentes, el problema o el desconocimiento que tenemos los ciudadanos de lo que ocurre dentro del mundo de las prisiones, porque claro, la prisión existe y existe siempre, pero ¿qué ha ocurrido? Ha llegado el COVID, ha llegado el confinamiento, prisiones ha continuado, pero ¿cómo se ha vivido esto dentro de prisiones?
Bueno, pues se ha vivido con mucha incertidumbre, como lo ha vivido el resto de la sociedad. Nosotros somos una institución bastante estanca, como has comentado. La ciudadanía en general tiene un poco, sabe un poco lo que hace un guardia civil, un policía, pero el colectivo de funcionarios de prisiones, las cárceles, por decirlo de alguna manera, la gente no conoce allí sus actividades. No somos un colectivo que muy visible, y ese es uno de nuestros grandes problemas. Y el tema del COVID, pues bueno, pues ha vivido con mucha incertidumbre, porque el interno no tiene ni los medios y las noticias pues le vienen más filtradas que el ciudadano de a pie.
¿No hubo un protocolo a seguir? ¿No hubo una hoja de ruta que les dieron para ustedes abordar este problema que abordábamos los ciudadanos de a pie, pero que dentro era un mundo distinto?
Pues no ha habido una hoja de ruta como tal. Nosotros el 27 de enero, quiero destacar que CESIF ya interpuso un escrito a la Consellería de Sanidad preguntando por el virus que se había desatado en Wuhan, el famoso COVID, y que si se habían tomado unas medidas, y que eso, bueno, pues que tenía visos de ser una pandemia. Eso fue el 27 de enero. Y prácticamente, pues hasta que no se decretó el estado de alarma, en los centros penitenciarios no se han tomado medidas. Lo que sí quiero destacar, que bueno, que la incidencia del COVID en los dos centros penitenciarios de la provincia, gracias a la profesionalidad de los funcionarios, ha sido escasa. Hemos tenido 12 funcionarios contagiados, y luego, bueno, pues en internos no hemos tenido ninguno. Pero eso, bueno, todo gracias a los compañeros, que son realmente los que han llevado el peso y los que han tomado las medidas. La administración ha ido un poco por detrás en este sentido.
En este caso, ustedes tenían que valorar, tenían que improvisar lo que ocurría en la calle, trasladarlo dentro del centro para que allí dentro, porque imagínese, con que se hubiera contagiado uno, se hubiera contagiado el centro entero.
Efectivamente, como bien destacas, nosotros, lo he dicho algunas veces, somos un centro penitenciario, pues es un poco, por las patologías que tienen los internos, puede ser comparable a una residencia de ancianos. Ya sabemos todo lo que pasó en la residencia de ancianos. Allí éramos sabedores que con las patologías que tenían los internos, pues eso se podría propagar y podría pasarlo, pues como estoy comentando, el tema de las residencias.
Con la diferencia de que el tema de las residencias son ancianos, que generalmente si se inquietan es más fácil de controlar, pero estamos hablando de gente que está recluida, de gente que no sabía lo que pasaba fuera. Yo creo que la situación debió ser muy tensa en algunos momentos.
Sí, las situaciones han sido tensas porque al final ha sido una reclusión dentro de otra reclusión.
Claro.
Los internos pues tienen coartada la libertad,
claro,
y entonces le estás restringiendo, pues por ejemplo, las comunicaciones se cortaron totalmente, solo tenían comunicaciones telefónicas. Luego, bueno, pues implantaron videollamadas y por las videollamadas podían contactar con sus familiares, y eso pues hizo que se aplacara un poco la situación.
En este caso hablamos con María Jesús porque ella sí tuvo que gestionar estas comunicaciones que de golpe les dijo que no se podían tener. Pero además, hasta que llegó ese momento de que se decretó el estado de alarma, allí siguió entrando gente.
Sí, ese es un gran problema. Entró gente casi hasta última hora, que ya el gobierno decretó que se suspendieran las comunicaciones, incluidos los locutorios. Los locutorios son a través, para que la gente sepa un poco, ahí hay tres tipos de comunicación, bueno, cuatro tipos de comunicaciones básicamente. Una es por locutorios, con un cristal en el medio. Luego es, ellos tienen derecho también a un bis íntimo al mes con su pareja y a un bis familiar. Y luego aquellos que tienen hijos menores de 10 años tienen también uno trimestralmente, uno familiar, por así decirlo, de convivencia, que se llama. Entonces todo esto se suspende. Y en un principio ellos solamente tienen las 5 llamadas que ellos tienen con unos números que ya seguridad ha autorizado.
Las 5 llamadas son, perdone, 5 llamadas
a la semana.
A la semana.
A la semana, con 5 números autorizados. Y creo que se aumentó el número, inclusive el tiempo, pero es lo único que se hizo. Ya después se implantaron las videollamadas, pero también muy limitadas, porque además compraron 2 teléfonos para todo el centro penitenciario y nosotros ahí. Ahora somos 2 funcionarios o 3 funcionarios para todo un centro penitenciario, hacer llamadas, videollamadas, pues eran videollamadas que se concedían a unos pocos internos que lo solicitaban y razonadamente el director entendía que sí que procedía y entonces se autorizaba. Claro, la tensión dentro de los internos aún aguantó hasta que durante el confinamiento, porque ellos ven la televisión, porque ellos leen prensa. Entonces, durante el confinamiento, ellos sabían que estaba ocurriendo algo muy grave fuera, las familias les informaban y ellos aguantaron. Pero ahora, cuando se ha abierto, ellos quieren sus vis-a-vis, ellos quieren su relación con su familia, es lo más importante que tienen.
Claro.
Y yo lo entiendo, es su familia y quieren verles. Pero claro, es una bomba, es una bomba. Aún así, se han autorizado los vis-a-vis íntimos, que ya veremos qué pasa. Porque hasta ahora, la gente que venía de permiso, hay un módulo especial y se les tiene en cuarentena 14 días cuando vienen de permiso. Pero cuando están con el vis-a-vis con su pareja, aunque se les tome la temperatura, aunque se tomen todas las medidas de seguridad, hay un contacto íntimo.
Claro.
Y luego se van al módulo con el resto de internos. Y en prisiones hay un problema, y es un problema real, que no es el de la prisión esta solamente. Es un problema sanitario gravísimo, que después Moisés lo explicará más con cifras, pero no hay médicos, no hay suficientes médicos. En la prisión de Albocácer hay 3 médicos y son guardias de 24 horas. Cada 3 días tienen una guardia de 24 horas. Eso es inhumano. Eso no se puede concebir, y mucho menos que eso lo haga un gobierno, porque estamos hablando que encima somos funcionarios del Estado español. Faltan enfermeras, faltan médicos y faltan auxiliares de enfermería. Y esto es un verdadero problema, porque si ocurre algo, hay gente que va a ingresar
no
en los
hospitales.
¿No se
ha incrementado la plantilla sanitaria con el COVID?
No.
¿Ahí no ha habido un refuerzo?
No, no es que no se ha incrementado, es que no llega a cubrirse siquiera la plantilla que debería haber en el centro en condiciones normales.
Pero esto ya no se cumplía antes del
ya
COVID.
Ya no se cumplía antes del
y
COVID.
Y después del COVID no han hecho por...
No han hecho nada y no tenemos suficientes médicos. Claro, lógicamente habrá una parte de internos que por la gravedad pues ingresarán en un centro hospitalario, pero otra gente que se le tratará allí, se puede habilitar allí un módulo, 2 módulos para que la gente esté confinada, pero con un personal sanitario. Nosotros no somos sanitarios, Moisés es licenciado en Derecho, yo soy graduada social, otros son psicólogos, pero médicos no hay médicos ni enfermeras entre los funcionarios, porque ellos sí que tienen otras salidas. Tienes de todo tipo de profesionales, pero desde luego no tienes y no hay suficientes. Sería un verdadero problema que entrara dentro de la prisión, porque las prisiones no estaban preparadas, porque ya no están preparadas con el personal que necesitan de forma habitual.
Lo que desde luego fue un éxito, yo de ustedes me felicitaría, es que durante, cuando todos se contagiaron, cuando hubo la pandemia, cuando los centros donde la gente estaba dentro, como era la residencia de ancianos, hubo la maleza que hubo, y que en prisiones, yo del gobierno, esto sí que es verdad que lo pondría en valor, ¿eh? No sé, Moisés, ustedes esto no lo han hablado, no han pensado que es una reivindicación, es decir, se actuó muy bien en prisiones aquí, sin ninguna hoja de ruta.
Efectivamente, en prisiones, vuelvo a incidir, gracias a los compañeros, que fueron los primeros que tomaron medidas con el tema de llevar mascarillas cuando la administración no nos la daba o nos daba una.
Se las compraron ustedes mismos,
sí, efectivamente.
Esto, con sus propios medios, procuraron no contagiar a los que estaban dentro, recluidos, que están privados de libertad.
Sí, nosotros en principio pues hemos comprado mascarillas, nos hemos comprado
guantes,
gel hidroalcohólico, hemos tomado una serie de medidas que la administración, pues bueno, pues al final como hemos visto, pues ha llegado tarde. En principio hubo un desabastecimiento generalizado, pero bueno, pues todos los pasos que hemos ido dando...
Pero luego se abasteció las cosas que estaban más a la luz pública y las presiones se volvieron a dejar a un lado, porque de alguna manera es como que tenemos alguien que delinque, se mete dentro de una prisión y se olvidan de todo lo que hay alrededor de una prisión.
Efectivamente, tú lo has dicho, muchas veces cuando vemos en la televisión estos casos mediáticos, la gente... Bueno, pues diciéndolo así vulgarmente, pide que no vuelvan a ver la luz del sol, pero evidentemente una persona que se le condena a 20 años hay que estar allí todos los días y nosotros estamos allí. Nosotros hemos sido un servicio las 24 horas del día, los 365 días del año, pues un poco también en esta crisis como los médicos y toda la gente que ha estado al pie del cañón, los funcionarios de prisiones han estado las 24 horas y los 365.
Con la diferencia que el abastecimiento llegó para los demás, pero para ustedes no llegó.
No, efectivamente, nosotros, pues mira, desde CESID hemos estado siempre reclamando, pues en un primer lugar, material, mascarillas. Hemos interpuesto una denuncia en la Inspección de Trabajo contra el Centro Penitenciario por este desabastecimiento de mascarillas. Nosotros ya el 3 de marzo hicimos un comité de seguridad y prevención. Y bueno, pues la administración, por parte de la representación de la administración, no le dio la importancia que tenía en aquel momento, un 3 de marzo, te estoy diciendo, y no se presentaron a ese comité. Entonces, todas estas medidas hemos ido, bueno, pues hemos hecho escritos a nivel provincial, nacional.
Pero, ¿sabe lo que pasa, Moisés? Yo cuando les invito a ustedes a que vengan aquí y me cuenten lo que está pasando en estos dos centros que hay en Castellón. Yo previamente hablo con la persona que lógicamente lleva la comunicación y ya me dice que hay que tener mucha prudencia a la hora de hablar, porque ustedes tienen que estar protegidos, porque no se puede hablar de ciertas cosas dentro. Al tener poca publicidad mediática, están muy desprotegidos. Es decir, la administración pública, como no podemos hacer público todo lo que allí dentro pasa, ustedes están desamparados.
Sí, bueno, tenemos el problema este. Los centros penitenciarios también se hacen cosas buenas y muchas, por decirlo de alguna manera, porque, ¿qué te voy a decir? Por ejemplo, estamos dando formación a gente pues que a lo mejor no sabe leer, escribir. Le estamos dando una oportunidad. Una persona que quiere seguir con sus estudios universitarios o quiere empezar estos estudios universitarios se le está brindando una oportunidad. Allí, por ejemplo, yo trabajo en unos talleres, allí estamos haciendo carpintería metálica, tapizado, de firmas muy importantes que tenemos en la calle. Se trabaja, a los internos se le forma para que al día de mañana, cuando salgan en libertad, pues tengan un trabajo y dejen a un lado ese camino delictivo que han seguido durante sus vidas. Se hacen muchas cosas buenas. Lo que pasa que, bueno, pues la creencia de la sociedad es que es un sitio oscuro, lúgubre, y allí, pues efectivamente...
Allí la gente entra y te olvidas de ella, y usted me dice que no.
No, para nada.
Y más, usted
nada.
Trabaja en talleres y me está hablando de la reinserción de la gente, el que se sienta útil, el que siga siendo persona. Pero claro, para esto necesitas una seguridad en una pandemia, porque claro, los talleres se han vuelto a poner en marcha.
Ahora sí. Hace poquito se han puesto en marcha otra vez las comunicaciones, solamente las íntimas, no se han puesto las familiares, porque claro, en unas familiares son...
¿Ya han habido las primeras comunicaciones íntimas?
Sí, las íntimas ya llevamos, yo creo que serán por lo menos 20 días.
¿Y esta tiene un rastreador para ver luego si ocurre algo?
Ese es el problema. El problema es que, bueno, lo que sí que hacemos es que nosotros las comunicaciones cuando...
¿Se comunican?
Antes de que se proceda a la comunicación, nosotros informamos a la enfermería de que se van a producir, porque ellos llevan un seguimiento del interno. Ellos entienden que el interno no tiene nada. Bueno, entienden, harán su trabajo, evidentemente. No sé si les harán
la prisión,
test o no.
Lógicamente, emite un informe, el interno está sano, no padece el COVID.
Evidentemente.
Pero claro, el externo que viene, la persona que viene a tener la comunicación...
La cosa es que cuando termina la comunicación, esa persona vuelve al módulo.
Claro.
Y aquí el problema del COVID, primera, son dos problemas muy graves. Uno es el periodo de incubación, que puede ser hasta 14 días, uh-huh. y otro los asintomáticos, porque si una persona está enferma no va a ir a contagiar, y menos a su marido o a su pareja. Sería lo último en el mundo que quisiera, pero es que no lo sabe.
En este caso, lo que creo yo que se tendría que hacer, yo no sé si están de acuerdo, es que la persona, antes de entrar a tener la relación íntima, deberían hacerle un PCR, ¿no?
Sí. Yo creo que sí.
Porque entonces determinaría si tiene COVID o no tiene COVID, y podría, sería cada vez que entrara. Porque si el interno no lo tiene, sí sería la persona de fuera que realmente, porque claro, si es asintomática le sale igual, o sea, si es positiva sale igual.
Eso sería ideal. Ajá. Pero
eso sería lo que tendría que ser, no lo ideal, lo que tendría que ser.
Pero voy a contar una cosa. Yo fui el primer caso positivo, sí. de Albocácer, por sí. desgracia. Y yo informé, bueno, yo por suerte me hicieron las pruebas, fue del principio, estoy hablando del principio de todo esto. Bueno, pues a pesar de que el director, y lo sé a ciencia cierta, llamó hasta el director territorial de Sanidad y movió Roma con Santiago, hubieron 20 personas aisladas que no fueron a trabajar durante 14 días porque no les hicieron las pruebas. Que vamos, eso clama al cielo, que puedas tener a 40, a 20 personas en casa porque han tenido relación conmigo durante el trabajo y resulta que no, les estuvieron confinados pero no les hicieron pruebas. Lo ideal sería eso, lo ideal, claro, es que la gente antes de ir se hiciera un test rápido por lo menos, que aunque no son 100% fiables, pero por lo menos un poco más de seguridad.
Hay una prevención.
Pero bueno, aquí lo que les hacen es tomar la temperatura, que yo que lo he sufrido puedo decir que de todo el tiempo que estuve, fiebre, pues debí tener 5 días, el resto no tuve fiebre, o sea que hay mucha gente, y luego los asintomáticos. Entonces, seguridad, pues no hay ninguna, la verdad, no hay ninguna. Podrían tomarse más medidas de las que se toman, por supuestísimo que se podían tomar. Y
antes de la pandemia, lo que nos decían, o cuando nos vino, es que todo sobrevino, no nos dio tiempo, pero señores, ahora se están incrementando los casos, cuidado con los asintomáticos, que es los que están apareciendo, pongamos medida. Ya se empieza el vis-a-vis, antes de que se empiece el vis-a-vis, PCRs.
Pero ellos ya te dicen, yo hace, me he portado muy bien y hace 4 meses que no veo a mi hijo. Y yo quiero ver a mi hijo.
Sí, pero yo no hablo de los internos, hablo de la gente que
no,
viene.
No, no, yo estoy hablando de lo que dicen, o sea, lo que dicen los internos, claro, que quieren, que también claro. es lógico. Claro, y les explicas, pero es que es un peligro, dice, ya, pero en la calle se están viendo, te dicen ellos.
Claro, claro.
Claro, el peligro es, lo meten dentro y es una bomba.
Y están protegiendo y protegiéndolos muy bien, porque lo están reivindicando. En Moisés, ¿esto lo han pedido? ¿Qué desde CESIF qué han...?
Sí, mira, te comento. El 25 de junio la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias sacó una serie de oficio con una serie de normas comunes para todos los centros penitenciarios del territorio nacional, pero ahora lo estamos viendo con el tema del rebrote. Hay comunidades autónomas que tienen más, que tienen menos. Uh-huh. Se están tomando unas medidas... En unas sí y en otras no, por ejemplo el tema de la mascarilla ahora prácticamente en todas las comunidades se lleva, y quitando algunas. Entonces estas medidas que tomó la Secretaría eran muy muy generalizadas y muy comunes. Nosotros ese oficio lo hemos recurrido porque entendemos que cada centro, cada provincia tiene que tener sus medidas específicas. Han sido unas medidas muy aperturistas. Nosotros pensamos que los centros penitenciarios no se pueden abrir así a las comunicaciones tan alegremente, uh-huh. sin hacer pruebas de test. Pensamos, a la gente, lo puede decir María Jesús, se le está haciendo firmar una declaración responsable. Pensamos que, bueno, es que una declaración responsable, pues, no sé, queda un poco de aquella manera. Y estas decisiones las están tomando los directores de los centros penitenciarios a su libre albedrío. Los centros penitenciarios al final pues están también intercomunicados, porque aquí hay gente que vienen de Teruel, que vienen de Zaragoza a ver a sus familiares, vienen de distintas comunidades,
claro,
se juntan ahí, y nosotros desde ahí pues hemos pensado que claro, pues que estas comunicaciones sí, pero con medidas de seguridad, y de momento pues son muy generalistas, y a lo mejor lo que vale para la provincia de Castellón no vale para la provincia de Valencia, y eso que somos limítrofes, porque no son los mismos casos los que se están dando.
Entonces, en este caso lo que piden es que haya estas medidas desde el sindicato, porque es que sin esto tenemos una bomba que nos puede explotar, como ha ocurrido con las... Y además ponen de ejemplo las residencias de ancianos.
Sí, queremos unas medidas comunes para todo el territorio nacional y que no queden a disposición de lo que diga un director. Queremos unas normas generalistas para todos los centros, lo que se
hagan escuchando las peticiones de cada comunidad, ¿no? Supongo.
Efectivamente, tiene que haber un diálogo más fluido entre las diferentes administraciones. La organización territorial de España lo hace más complicado, pero bueno, creo que hay que aunar fuerzas en este tipo de medidas con las autoridades sanitarias, todas las autoridades competentes.
Moisés, en este momento, usted como funcionario, es que la palabra es muy dura, pero ¿le asusta lo que puede venir?
Claro que nos asusta, porque estamos un poco en la casilla de salida. Estamos un poco como estábamos en marzo. Los centros penitenciarios prácticamente están funcionando al 100%. Como apunta antes María Jesús, están tomando medidas. Pero pensamos que esas medidas pues ponen en peligro en primer lugar a los internos y a nosotros. Luego también un poco depende también de lo que hagamos nosotros fuera como funcionarios. Nosotros estamos siendo muy responsables. Vuelvo a apuntar porque en los dos centros penitenciarios de Castellón no ha habido ningún interno y evidentemente el virus viene de fuera. El virus no está allí en los centros, lo traemos
sí,
nosotros.
Sí, pero esto, a ver, esto el ejemplo predica, es decir, los dos centros no han habido los mismos problemas que en las residencias de ancianos. Sí. Por lo tanto, sabemos que los funcionarios, no porque usted lo quiera decir, sino porque a la vista está, han sido muy responsables con su actuación, pero ahora el temor que tienen es...
Sí, el temor que tenemos pues son los rebrotes, y como bien apuntas es como las residencias de ancianos. Nosotros allí tenemos internos con todo tipo de patologías, patologías muy graves. Entonces sabemos que no resistirían, pasaría como los ancianos. Es muy doloroso el tema que ha pasado en las residencias.
¿Sabe lo que pasa? Que a lo mejor el problema es que ustedes les miran a la cara todos los días a los internos, y la gente que estamos en la calle, como una vez entran allí dentro y ya no los miramos, nos dan un poco igual, ¿no?
Efectivamente, pero bueno, nosotros al final los ha juzgado un juez, los ha condenado la justicia. Y nosotros acatamos nuestro mandato constitucional del 25.2, que es la reinserción social, y en eso estamos. Yo siempre digo un poco a la gente que desconoce, cuando me cuentan así en modo anecdótico, pero tienen televisión, desayunan, tienen tres tipos de comidas, le decimos, vamos a ver, el interno está privado de libertad, sus derechos como persona están intactos. A la gente le choca, pero es así. Yo al final... al interno lo juzgo por su comportamiento, no lo juzgo por su delito, eso ya lo ha hecho un juez.
Yo creo que ahora la ciudadanía, el hecho de haber estado 3 meses confinada, también le ha hecho entender un poco cómo se sienten cuando a uno le privan de libertad, ¿no? Pero cuando ahora tiene que entender que cuando te privan de libertad y además te meten el virus dentro, entonces lo que están haciendo es un genocidio, ¿no?
Bueno, un genocidio. Si estuvieran preparadas las prisiones para ello, pues podríamos hacer frente. Pero el problema es lo que yo he dicho antes. No tenemos personal sanitario para hacer frente a todo esto. Y los hospitales de fuera están colapsados. Entonces, nosotros podemos hacer... Lo único que podemos hacer como funcionarios es impedir que entre, que es lo que hemos hecho. Vamos con muchísimo cuidado... cuando tenemos contactos, yo tengo contacto con los internos continuamente, Moisés también, porque en talleres se tienen, y procuramos cuando estamos con ellos estar con mascarilla por calor que haga, con muchísimo, la verdad que vamos con mucho cuidado, y ellos también son conscientes, porque ellos se llevan sin mascarilla y ellos tienen una vida normal, ellos dentro están como estaban antes del COVID. Ahora hay un problema.
Ellos son un grupo burbuja, es decir, ellos conviven, por lo tanto, están dentro de esto que nos denomina el... ahora en este momento hay grupos burbuja, como los colegios, en este caso las prisiones son grupos.
Pero ahora tenemos un problema, y un problema muy grave que ha comentado antes Moisés. Cuando se suspendieron las comunicaciones con familiares, también se suspendieron los traslados entre centros penitenciarios. Pero es que ahora se han vuelto a poner en marcha esos traslados entre centros penitenciarios. Y casi todo, bueno, antes era una vez a la semana, ahora te pueden venir 3 veces a la semana gente de otros centros penitenciarios y gente de aquí que se va a otros centros penitenciarios. Claro, eso significa que el virus, si está en una prisión, que en alguna prisión ha entrado, se ha controlado, pues claro, te puede ir, y lo que hablábamos antes de asintomáticos, te puede venir de una prisión a otra y se puede mover. Es que todo lo que hagas dentro de una prisión relacionado con el exterior es todo un peligro.
¿Reuniones con el director territorial de sanidad han tenido?
Sí, dice, ha hecho una labor muy importante en todos los sectores en los que tenemos representación. En prisiones, pues sí, hemos tenido reuniones con la subdelegada de gobierno, con los directores de los dos centros penitenciarios, con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Nosotros siempre, los sindicatos, hemos hecho siempre propuestas, algunas se han llevado a cabo, otras no. Pero bueno, es también al final un poco la falta de medios. Ahora, destacar, ahora, cuando decía María Jesús, pues nosotros hemos llegado allí momentos que hemos tenido nosotros que limpiar nuestro puesto de trabajo, coger nuestra bayeta, nuestra lejía y limpiar. Y en muchos casos han limpiado hasta los internos. Entonces, pues eso también
¿Hay alguna destaca la falta reunión de programada para que sí que se hagan esos PCRs? Entre los traslados, la gente que viene de fuera, ¿alguna reunión próxima?
El tema de los PCRs ha sido un tema bastante delicado porque, como María Jesús, que lo ha vivido en primera persona, nosotros hemos estado reivindicando PCRs para los funcionarios durante 2 meses a todo tipo de niveles y los PCRs no llegaban. Nosotros ahora, pues evidentemente, estamos reivindicando PCRs para todo el mundo, primero para los funcionarios y luego para los internos, pero bueno, todo al final esto es un tema económico.
Moisés, encantada que hayas venido, espero que no sea la última vez que vengas y que nos vayas contando. Desde aquí, desde esta casa, intentaremos hablar con el director territorial de sanidad por si nos puede aportar alguna solución a esto, qué piensa sobre esto. María Jesús, una parte difícil, el vis-a-vis. Sabemos que lo tienes muy complicado para que esté la gente tranquila, pero mucha suerte.
Muchas gracias. De todas formas, el vis-a-vis es la parte bonita para ellos.
Mientras se la das.
Exacto, mientras se la das. Porque además yo siempre, desde que empecé a trabajar en el vis-a-vis, siempre he pensado que las familias son otras víctimas. Tenemos que tener en cuenta que el que está condenado es el que está dentro, pero que las familias son otras víctimas, no dejan de ser madres, padres, hijos, mujeres, hermanos, y van allí pues a ver a sus seres queridos que inclusive no se creen lo que han hecho, o sea, lo que sea, lo van a negar porque es su ser querido, y son otras víctimas, y ellos están sufriendo también no solo el COVID, sino el alejamiento de esa persona a la cual quieren, y eso como ser humano también hay que tenerlo en cuenta.
Pues a los dos, Moisés, María Jesús, muchas gracias por haber estado aquí y hasta que ustedes quieran.
Pues nada, muchas gracias.